cuélgale a tu novia,
a tu amigo
y a tu mamá. Y mejor únete al
Llamado Internacional.
Llamado Internacional.
La línea directa a los negocios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Llamado Internacional. Mi nombre es Mariana Maldonado y como todos los jueves de 3 a 4 de la tarde me encuentro aquí con el famosísimo Enrique Astorga. ¿Cómo estás, Quique?
Hola, Mariana, muy bien. ¿Y tú?
Pues muy bien, muy bien. Muy emocionada por este programa. Vamos a aprender un poco del tipo de cambio.
Sí, ¿no? Que es tan importante para todos los
negocios internacionales.
Exacto.
Creo que es una parte bastante importante para los negocios porque pues algunas transacciones se hacen en dólares, otras se hacen en pesos, entonces tenemos que saber igual cada cuándo o bajo qué reglas se usa cada uno de estas monedas, por ejemplo.
Sí, exacto. Muchas veces leemos las noticias o vemos que han surgido situaciones respecto a este tema y no sabemos cómo interpretarlas o cómo nos pueden afectar a nuestro día a día, ¿no? Y para eso va a estar nuestro invitadazo de hoy para aclararnos todas esas dudas, ¿no?
Así es, y las recomendaciones, bueno, también tuvimos las voces especiales de Lorena y Pau, que
bueno
nos
que
ayudan
ya
un buen en recomendaciones, ya es su sección completamente. Les traemos algo muy interesante para que este fin de semana se diviertan con toda su familia, que salgan, que vayan por ahí al centro, quizá comer pan de muerto a Coyoacán o... Ya lo escucharon en un ratito.
Sí, se viene una fiesta bastante
bastante emotiva, atractiva, bastante divertida.
¿Y cómo te fue en exámenes? Ya acabamos, ¿no?
Ya, hoy fue mi último examen y fue un reto, la verdad. Fue justo con Atila Kovács, ¿recuerdas que lo tuvimos aquí en Llama
sí,
Internacional?
Sí, uno de nuestros invitados. ¿Y cómo te fue? ¿Te ayudó por haberlo invitado? ¿Sí funcionó tu táctica?
Híjole, esperemos que sí, Atila, si nos está escuchando. Thank you. Pero sí, la verdad... Estuvo bastante complicado el examen, pero nada que no podamos solucionar. ¿A ti cómo te está yendo? ¿Ya terminaste?
Sí, también acabé hoy. Ya por fin me libro. Ya mañana, tranquila.
Qué bueno, Kike. Pues vamos con una canción para empezar el programa y regresamos a Llamado Internacional. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @llamadoscm en Twitter y en Facebook. Nos vamos con una canción y regresamos a Llamado Internacional.
Llamado Internacional. Negocios con los expertos.
Ya estamos de vuelta aquí en Llamado Internacional. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook como @llamadoscm. Por ahí estaremos posteando de qué estamos platicando el día de hoy. Que como ya les comentábamos, vamos a hablar sobre el tipo de cambio. Este tema tan controversial en cuanto a qué moneda debemos usar, o por ejemplo el dólar, ¿no? El dólar, que es una de las monedas consideradas como la más estable, esto debido a la actividad financiera que tiene, que se registra todos los días, debido a la oferta y demanda de los productos que se venden en los países, sobre todo en importaciones y exportaciones. O sea, de qué manera el dólar afecta a otras economías, como por ejemplo México. No sé cómo se ha visto afectado ahora Europa cuando pasó lo del Brexit, cómo se ha visto afectado después de la salida del Reino Unido, por ejemplo, de la Unión Europea.
Sí, claro, y lo importante, ¿no? A pesar de que, como comentábamos, hay mucha información al respecto, lo útil que puede resultar el saber interpretarlo, ¿no? Toda esta información a nuestro favor y también para evitar futuros problemas.
Así es, y justo para hablar de eso, Kike, hoy tenemos un invitado. Bueno, nosotros siempre traemos puras personalidades aquí a Llamado Internacional. Él es el doctor Guillermo Benavides, que realizó sus estudios de economía en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Obtuvo menciones honoríficas y además obtuvo su estudio de posgrado en economía y finanzas. Lo realizó en Inglaterra, en las universidades de Sheffield, donde obtuvo una maestría, y en Lancaster, donde obtuvo el grado doctoral a finales de 2003. Y bueno, se ha desempeñado la mayor parte de su actividad profesional en el Tecnológico Monterrey, Campus Ciudad de México y Santa Fe, y también imparte varias materias en el ITAM y la UP. Entonces, no sé si nos está escuchando por ahí el doctor Benavides.
Sí, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos muy emocionados de que nos acompañes aquí en Llamado Internacional. Muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por la invitación.
Justo queríamos comenzar el programa preguntándote por qué consideras que es importante el tipo de cambio en los negocios internacionales, que es lo que nosotros estudiamos.
Ah, claro. Bueno, nada más para comentarles, ahorita los comentarios que haga los hago a título personal. Entonces, no necesariamente son los puntos de vista del lugar donde laboro o de las instituciones donde presto servicio profesional. Entonces, bueno, en lo que es mi punto de vista al respecto, es que es relevante considerando que muchas de las empresas o negocios hoy en día requieren de insumos o material que se importa, se trae de otros lugares, de otros países, y en ese tenor pues se necesita comprar moneda extranjera, y la de mayor importancia para el caso de México es el dólar. Entonces, el valor del dólar pues es relevante dentro de este esquema de negocios, debido a que hay cierta relación o dependencia con el tener esta moneda para poder llevar a cabo pues el servicio o el proceso productivo.
Okay. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando ahorita con el dólar? O sea, nosotros hemos visto precios aquí en México como hasta de casi 20 pesos. ¿Por qué es que ocurre eso en México?
Pues hemos visto que el peso dólar, el tipo de cambio de estas monedas es muy sensible a lo que son las noticias de lo que acontece a nivel mundial. El peso es una de las monedas que más reacciona a todo esto que sucede a nivel internacional en términos de eventos, noticias, y sí ha sido una de las monedas en los últimos meses más depreciadas. Yo creo que nada más nos gana los bolívares de Venezuela. Pues mucho es porque en México se ha visto que esta variable, el tipo de cambio, es como una variable que está absorbiendo choques, o sea, situaciones de noticias o eventos internacionales, y no así otras variables en la economía, ya que, por ejemplo, la tasa de interés ha estado relativamente estable, bueno, con algunos aumentos últimamente, pero muy estable comparada con el dólar, el tipo de cambio. La inflación también ha estado muy estable. Otro tipo de variables tienen que ver con empleo o consumo, o vamos a decir producto, han sido muy estables. Pues aparentemente es la única variable que está sirviendo como amortiguador a lo que sucede en el entorno nacional, ante eventos que no solo son aquí de México, sino más bien del exterior. Entonces, de ahí su volatilidad.
¿Qué tal, Guillermo? Habla Enrique Astorga.
¿Qué tal, Enrique?
¿Podrías especificarnos un poco más acerca de las razones por las cuales el peso se ve siempre tan afectado por estos movimientos? ¿Por qué? ¿Qué es la dependencia comercial o qué situaciones provocan este tipo de reacciones de nuestra moneda?
Bueno, sí, una es de que de una forma u otra México, a partir de hace varios años, de los 80s, 90s, empieza como que a abrir su relación comercial con otros países, deja de ser tan proteccionista, y pues sí empieza a haber como que más vamos a decir relación en términos de comercio, no solo con Estados Unidos sino con otros países. Entonces, por ejemplo, tenemos el Tratado de Libre Comercio, el cual de una forma u otra es como abrir fronteras en términos comerciales, que haya todo este traspaso de mercancías y de negocio, ¿no?, entre estas economías, Canadá, Estados Unidos y México. Y el peso también tiene una cualidad que básicamente hoy en día no hay mucha restricción para comprar y vender pesos. Si lo comparamos con otras monedas, por ejemplo, de Sudamérica, otras monedas sí ponen ciertos impuestos o ciertas restricciones para lo que es la venta y compra de divisas, y el peso se caracteriza porque es muy flexible en el sentido, no hay tantas restricciones en la compra y venta de pesos, dólares, y muchos inversionistas entonces toman el peso como, vamos a decir, una moneda de entrada y salida para estar comprando otras monedas o para pasarse al dólar, debido a esa flexibilidad que hay hoy en día. Entonces, pues a diferencia de otras monedas de otros países, sobre todo emergentes, el peso provee esa facilidad, ¿no?, de poder entrar y salir fácilmente, y quizás eso también la haga muy sensible a lo que acontece en términos de entornos internacionales inciertos. De ahí la volatilidad también.
Oye, Guillermo, ¿y esta, digamos, esta reacción que tiene el peso, cómo es vista por los inversionistas al momento de tomar una decisión si desean hacer alguna inversión extranjera en nuestro país? ¿Llega a tomarse mucho en cuenta el que tenga este tipo de reacciones?
Sí, a un inversionista se le llama la atención cuál es este tipo de cambio, considerando que si compran instrumentos mexicanos o hacen inversiones en México, en algún momento tienen que salirse, se regresan a su moneda de origen o simplemente pues cierran posiciones de inversión que tengan en México. Y al salirse, pues obviamente no quieren un peso devaluado, al contrario, quieren un peso que sea relativamente fuerte para que al momento de que se regresen a los dólares, pues tengan más dólares en lugar de menos. Entonces, sí, aparentemente este tipo de movimientos, este tipo de cambio ha sorprendido a muchos inversionistas. Y yo recuerdo los pronósticos de los especialistas en el campo de las finanzas y la economía, normalmente ponían tipos de cambio más bajos a los que ya tenemos hoy en día. Y mucho de esto, pues, se ve que ha sido sorpresivo. Entonces, sí, pues, sin duda sí afecta una decisión de inversión. Sin embargo, pues todavía inversionistas ven que las tasas en México siendo relativamente altas, saben que el Banco Central ha estado subiendo las tasas en las últimas juntas que ha tenido la política monetaria. Eso todavía pues compensa en cierta medida lo que es la depreciación del peso, ya que si inviertes en un instrumento en México, pues tienes un buen rendimiento comparado a lo que es invertir en una economía, sobre todo desarrollada, o Estados Unidos, que son tasas pues cercanas a cero. Pero sí, sin duda, es una variable que ellos toman en cuenta, y de ahí la idea de que tampoco debe de irse el dólar muy arriba, porque entonces puede desalentar la inversión de ese tipo financiera.
Pues justo nos gustaría seguir platicando contigo, regresando de la pausa, sobre la competitividad de México comparado con otros países como China, ¿no? Ahorita les dejamos ese tema al aire para que regresando retomemos la pregunta, e igual otros casos controversiales que Quique te quiere preguntar, Guillermo. Entonces nos vamos a ir con una canción y regresamos a Llamado Internacional.
Negocios con los expertos.
Después de esta canción tan relajada para esta tarde tan amena, ¿no?, en Llamado Internacional, vamos a regresar con el doctor Guillermo Benavides, que estamos platicando sobre el tipo de cambio. Quería retomar la pregunta que dejé al aire hace unos 3 minutitos sobre la competitividad que tiene México en cuanto al tipo de cambio comparado con países y monedas como China. No sé qué nos podrías comentar al respecto.
Sí, gracias, Mariana. Pues teniendo el dólar relativamente alto, vis-a-vis el peso, en teoría los productos mexicanos serían más baratos, vamos a decir, en el exterior. Eso nos hace más competitivos. Y sin embargo, según cifras oficiales sobre balanza de pagos, no parece que se esté aprovechando, vaya, esa competitividad, debido a que normalmente cuando tienes una situación de depreciación de tu moneda y tus productos se hacen atractivos, pues normalmente tienes que producir lo suficiente como para que pues tu balanza de pagos genere superávit y sea una situación de más positivo en lugar de negativo. A diferencia de las depreciaciones anteriores, sobre todo las de los 90, en los 90 sí se vio rápidamente una ventaja en términos de competitividad a través de la balanza de pagos, siendo la balanza comercial superavitaria. Hoy en día no se ha visto tan rápido ese efecto y pues puede ser porque pues en sí la inversión y la producción pues no han aumentado de una manera de que se pueda mejorar el ingreso. Sin embargo, pues sí, en términos de competitividad deberíamos de estar más a nivel competitivo, dado que nuestros productos en México vendidos en el exterior deberían de ser relativamente más baratos con un peso depreciado.
Okay, y tú que estás involucrado en estos temas, ¿nos podrías decir la parte del Brexit que comentaba al principio de por qué provocó que subiera el dólar aquí en México, pero qué está pasando con la moneda en Estados Unidos, por ejemplo, con el euro en Europa y con el dólar en Estados Unidos? O sea, ¿por qué es que tienen tantas fluctuaciones?
Pues en específico este evento del Brexit, que entiendo es Inglaterra o bueno, los países del Reino Unido queriendo salir de la Unión Europea, pues ha creado un ambiente de incertidumbre y pues eso está relacionado con que pues no se sabe exactamente qué pasaría, qué va a pasar en términos financieros. Sabemos que muchos agentes o instituciones financieras del Reino Unido tienen deudas en euros y de alguna forma u otra hay ciertos compromisos en los cuales estaban, vamos a decir, de cierta forma en coordinación con la Unión Europea, y ahora que buscan salirse de la Unión o de lo que es esto de la Comunidad Europea, pues trae incertidumbre, o sea, ¿qué pasaría? Igual el tipo de cambio, como les comentaba anteriormente, sobre todo el peso dólar, es muy reactivo, muy sensible a lo que pasa allá afuera en el entorno internacional. Entonces se genera incertidumbre y empieza a haber todo esto de volatilidad en los mercados, y muchas veces los inversionistas ante escenarios inciertos pues corren, por así decir, a mercados más estables o más seguros, que se les conoce en inglés como safe havens, y eso es pues comprar dólares o títulos emitidos en dólares de bonos del gobierno de Estados Unidos. Algunos compran oro, entonces se incrementa la demanda por dólares porque cantidades grandes de dinero se van a estos mercados desarrollados, vamos a decir, más seguros, y se alejan de las economías emergentes, ya que ante un escenario de incertidumbre pues pueden pasar muchas cosas que pueden afectar lo que son las carteras o portafolios de inversión. Entonces, que los inversionistas de gran escala, las instituciones financieras que manejan grandes cantidades de dinero, prefieran irse a mercados más seguros, a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, inversiones en dólares, pues hacen que haya mayor demanda por el dólar y dejen de comprar pesos, y eso hace que el dólar suba. Igual lo que hemos visto es de que el peso ha sido pues más sensible que otras monedas, y pues se debe ver a pues situaciones de históricas de que el peso siempre pues es muy una moneda muy flexible para entrar y salir. Los inversionistas toman pesos pero luego los venden, entonces se hace un escenario de volatilidad. Pero esto de que el dólar se haga más caro lo hemos visto no es solo con el peso, sino con otras monedas de otros países, y eso es porque bueno, los inversionistas van a inversiones más seguras ante entornos inciertos o adversos.
Guillermo, a principios de año, una conductora de un canal televisivo hizo algunas declaraciones por las cuales se vio muy duramente criticada en las redes sociales, en donde comentaba que el que suba el dólar no afecta a los mexicanos. Y bueno, aquí compartimos en el programa que probablemente haya muchos mexicanos que consideren lo mismo, ¿no? Que el dólar no los afecta el cambio de en su...
Perdón. Ay, se está ahogando. Es que se me fue el tiempo. Vamos a hacer una pausa momentánea, pero es relacionado con lo que declaró la conductora. La pregunta, ahora sí la vamos a hacer como, ¿qué opinas con lo que compartió? O sea, si realidad tenía razón en lo que estaba, en lo que declaró o no.
De acuerdo, sí. De acuerdo, ok, bueno, entonces, ¿ya hago el comentario de una vez?
Sí, por favor.
Ah, ok, de acuerdo, sí, pues, respeto, ¿no?, los puntos de vista de otras personas respecto a este tema, ¿no?, de la relevancia de lo que es el tipo de cambio y cómo, vamos a decir, afectaría, en este caso, a ciertas personas, o en este caso a los mexicanos. Lo que hemos visto, bueno, históricamente es una variable que, en mi opinión, sí afecta mucho a los mexicanos, en el sentido de que, primero, geográficamente estamos, pues, al lado, ¿no?, de Estados Unidos, y hay mucha relación comercial, primero por lo geográfico y segundo porque pues así se ha, vamos a decir, construido esto del comercio y la economía, sobre todo en México, con cierta dependencia en lo que es el entorno económico en Estados Unidos. Entonces, lo que sabemos es de que, pues sí, el tipo de cambio es relevante, sobre todo a las personas que de una forma u otra necesitan dólares para su negocio, para cuestiones de inversión o para a veces para cuestiones de día a día. Personas que viven en las fronteras, por ejemplo, en estados de la República en el norte, pues saben que el dólar es muy importante en el sentido de que muchos de los negocios que ellos hacen o tienen actualmente, pues están ligados a lo que es el dólar, o si no, a cómo es el desempeño de la economía de Estados Unidos. Porque muchas veces ellos les venden, o porque ellos compran artículos de Estados Unidos, o nada más porque, como están cerca, pues van a Estados Unidos a hacer compras, y de una forma u otra eso ya es algo que es relevante. Y aquí en México, en lugares que no están exactamente en la frontera o en el norte, pues es relevante porque está este concepto de pass-through, que luego se ve en la literatura financiera, que tiene que ver con cómo el dólar, el valor de la moneda extranjera o el tipo de cambio, podría influenciar a los precios domésticos. Entonces, lo que se sabe en la teoría es de que si sube el tipo de cambio, si sube la moneda extranjera, pues todo lo que tiene que ver con lo importado, los artículos que vienen de afuera, pues deberían, si son relacionados a esa moneda, deberían de subir para que sigan las situaciones de equilibrio, como la ley de un solo precio o lo que tiene que ver con poder de paridad de compra. Entonces, si sube el dólar, se esperaría a través del pass-through que algunos precios domésticos suban. Y eso podría causar que, si suben ciertos precios, vayan a subir otros que están relacionados, que también tengan que ver con esos precios que originalmente subieron, que es uno como un efecto de segundo orden en la inflación. Suben unos precios y luego le pegan a otros. Entonces, eso es relevante para un ciudadano, en el sentido de que si tú tienes un ingreso que no está subiendo a la misma velocidad, un ingreso, vamos a decir, relativamente constante, y te suban los precios, pues tu poder adquisitivo se va hacia abajo. y es algo no deseable.
Y entonces, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes y que quizá de alguna forma queremos hacer dinero, ¿nos recomendarías invertir en dólares o en qué situación? Porque, por ejemplo, ahorita que estuvo en 20 pesos casi, no era viable. Pero, por ejemplo, si bajara a un precio racional, podríamos invertir en dólares para que cuando vuelva a subir, ¿cómo nosotros podríamos verificar que sí va a ser una buena inversión, por ejemplo?
Pues sí, digo, lo que es difícil saber es cuándo va a tocar piso, ¿no? Porque hemos visto que ha subido y según los comentarios que hacen analistas del mercado y personas que se apoyan en modelos de tipo de cambio, se dice que ha subido más de lo debido, o sea, una especie de sobrevaluación del dólar. Entonces, si las situaciones son estables, tú esperarías, de acuerdo a los modelos económicos de tipo de cambio, por ejemplo, que regrese un equilibrio a largo plazo. Entonces, una moneda sobrevaluada pues no duraría ahí por mucho tiempo. Esperarías que eventualmente bajara un equilibrio a largo plazo. Lo que pasa es que muchos modelos asumen escenarios estables, de que hubieran situaciones con relativa calma, y hoy en día pues no estamos viendo eso, ¿no? Pues tenemos las decisiones de la Reserva Federal, la Fed en Estados Unidos, que quiere subir las tasas. Eso lo vemos que le está pegando también al este tipo de cambio. Las situaciones geopolíticas en Estados Unidos, ¿no? Las elecciones que ya se aproximan en noviembre para la presidencia de Estados Unidos.
Sí, de hecho es justamente perdón que te interrumpa, lo único, ¿sí? Lo que te queríamos preguntar, ¿no? ¿De qué manera el que sea ganador algún determinado candidato de estos dos puede afectar nuestra moneda?
Pues bueno, digo, aparentemente el que Hillary Clinton vaya con cierta ventaja o lleve la ventaja en las encuestas y aparentemente pensando que ella es la más probable ganadora, hemos visto que ha traído cierta estabilidad al tipo de cambio, en el sentido de que el dólar ha dejado de subir. Entonces, cuando subió mucho, hace unos días, semanas, le llamaban el efecto Trump, de que, a diferencia de Hillary Clinton, este otro candidato pues ha tenido comentarios, vamos a decir, más adversos hacia la economía mexicana, hacia otros países también, y como que él estando ahí en ese lugar o siendo electo, pues traería también más incertidumbre. En cambio, con la candidata Hillary Clinton aparentemente se ven los mercados, a mi punto de vista, más estables en ese sentido. Y para el caso del peso dólar, yo creo que lo que hemos visto de que el peso ha ganado terreno, o sea que ha estado bajando el dólar, se está asociando más a que las encuestas están apuntalando más bien a Hillary Clinton para una posible victoria ahora en noviembre de este año. Pero bueno, eso viene el tema principal, que todo eso es incertidumbre, todo eso genera una situación de, vamos a decir, de desconfianza en términos de inversión internacional, y eso hace que muchos protagonistas, agentes más bien financieros, busquen, pues vamos a decir, salvaguardar su riqueza o invertir en monedas pues más seguras, como es el dólar. Y si le creemos a los modelos, claro, en condiciones estables, se esperaría entonces que el dólar siguiera bajando, porque se dice que hoy en día está sobrevaluado. Entonces, regresando a la pregunta original de que si podemos ahorita empezar a comprar dólares, pues es que eso es difícil de saber con exactitud, porque no sabemos cuándo ya vamos a decir, bueno, ahora sí tocó piso y ya de aquí para adelante va a subir el dólar. Es difícil, de ahí de que muchas personas especulan con eso y tratan de hacer dinero. Entonces, por un lado, pues puede bajar el dólar porque se dice que está sobrevaluado y puede bajar, no sé, a niveles menores a lo que está hoy en día. Y de ser así, pues no conviene ahorita comprar dólares. Pues habría que esperar.
Muchísimas gracias, doctor Benavides. Antes de terminar con esta sección que se llama Negocios con los Expertos, te quería preguntar, o más bien pedir algún consejo o motivación para los estudiantes del TEC de Monterrey, porque estamos viendo que tienes reconocimientos por diferentes premios que has ganado. Entonces, ¿cuál ha sido la motivación que te ha llevado a seguir investigando y a seguir aprendiendo sobre esta parte financiera? Porque al final, nosotros que estudiamos negocios internacionales nos podemos especializar tanto en finanzas como en mercadotecnia y en cualquier área que queramos, pero en específico, los que están interesados en finanzas, ¿cómo, en dónde se tienen que refugiar para tener más información sobre esto?
Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Mariana, por tus buenos comentarios respecto a mi persona. Pues bueno, mucho de esto viene con el apetito, vamos a decir, por conocimiento. Digo, yo igual que muchos estudiantes hoy en día, como ustedes, pues estudié mis estudios de profesional, estudié mi licenciatura, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero y bueno, ahorita ya estoy de regreso en mi país, tratando de una forma compartir conocimientos que he adquirido toda esta vida de estudios y de trabajo profesional. Pues sí, yo creo que en primera instancia es pues el querer aprender, y conforme vas aprendiendo pues vas también reforzando, ¿no?, los conceptos que en sí es sobre tu profesión vas adquiriendo. Y en un caso muy particular pues tuve la oportunidad de hacer un doctorado, que lo hice allá en Inglaterra, y bueno, es una muy buena experiencia estar allá, y aparte todo lo que aprendo, y con eso también adquieres herramientas como para dentro de la ciencia seguir haciendo investigación. Entonces mi sugerencia a los estudiantes hoy en día ahí de negocios ahí en la universidad es de que pues sigan con ese apetito de seguir adquiriendo conocimiento, aprendiendo. Si pueden hacer un posgrado, mejor. Ya con una maestría ya tienen los conocimientos no solo para especializarse más en lo que hacen, sino hasta para transmitir el conocimiento, y hasta pueden impartir cátedra ya con maestrías. Y si ya hacen doctorado, pues todavía más, se refinan más como para no solo dar cátedra, sino hacer investigación. Y en el caso de los premios, bueno, pues ha sido también trabajo conjunto de otros colegas, que de una forma u otra hemos hecho esta investigación, y bueno, afortunadamente hemos tenido esa suerte, vamos también a decir, de poder adquirir estos premios. Pero al final del día, pues es básicamente eso, que el conocimiento se vaya adquiriendo, se vaya, vamos a decir, reforzando, y si podemos seguir haciendo contribuciones a través de la investigación, hacer documentos de investigación y contribuir, qué mejor. Y también lo personal, pues yo con mucho gusto pudiera seguir impartiendo cátedra en la universidad, y pues bienvenidos todos los alumnos que tengan deseo de seguir aprendiendo. Para mí también es un gusto poder compartir mi conocimiento, especialmente a nivel profesional.
Guillermo, también agradecerte de mi parte tu presencia aquí en el programa. Una disculpa hace rato, pero estoy un poco enfermo de la garganta, entonces por ahí me está ahogando con una pastilla al preguntarte. Y nada más para terminar, no sé si tengas alguna recomendación de un país en específico o alguna universidad que se caracterice en temas financieros, o que sea la ideal para las personas que nos están escuchando y estén interesadas en aprender más respecto a los temas financieros.
¿Dices sobre la literatura financiera o dices de lugares para estudiar?
Sí, exacto. Más bien es lugares para estudiar como opción de intercambio, ¿no?
Ok.
En tu experiencia hayas tenido.
Sí, bueno, respecto a eso, pues yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos 7 años, más 5 en Inglaterra. Básicamente tuve 12 años fuera de México estudiando. Pues en cualquiera de esos dos países yo lo sugiero, ya que por ejemplo Estados Unidos tiene la ventaja de que, como es potencia, bueno, en muchos ámbitos, en el financiero también, tiende a atraer cerebros, ¿no? Entonces, grandes investigadores hoy en día están ahí en Estados Unidos, y en lo que es Europa, Inglaterra también es puntero en términos de pues los avances que se hacen en la ciencia. De hecho, creo que premios Nobel recientes, algunos son de origen británico, y bueno, eso es porque Europa en sí es también un buen lugar como para seguir especializándose. Sin embargo, bueno, yo estuve en Inglaterra y yo a título personal digo que es un muy buen lugar como para especializarse aún más en la materia. No hago un lado la Universidad del Tec de Monterrey, ya que hoy en día yo estoy seguro que tiene muy buenos profesores, tiene una planta académica muy sólida. Y igual los programas que ofrece el Tec de Monterrey, yo con toda certeza y confianza les digo, son de muy buen nivel, nivel internacional. Entonces, igual estar en el Tec de Monterrey es una muy buena opción para seguir reforzando estos conocimientos y también, pues bueno, tener la ventaja de estar con profesores como mi caso y el de muchos otros que han estado fuera y ya estamos de regreso, pues, nuevamente compartiendo este conocimiento. Entonces, igual, ahí en el Tec de Monterrey tienen ustedes una gran oportunidad, una gran opción para reforzar sus conocimientos profesionales, o si no, estos otros lugares que les comento como experiencia personal.
Pues muchísimas gracias, doctor Benavides, por haber estado hoy en Llamado Internacional. Desafortunadamente siempre se nos termina el tiempo súper rápido en Negocios con los Expertos y nos quedamos con las ganas de seguir platicando e indagando más sobre el tema, pero recuerden todos que pueden seguir la transmisión en @llamadoscm en Twitter y en Facebook. De nuevo le agradecemos al doctor Benavides por haber estado con nosotros el día de hoy.
Al contrario, para mí un gusto platicar con ustedes y nuevamente gracias por la invitación.
Pues perfecto, nos vamos con una canción para terminar el programa y regresar con las recomendaciones. Las recomendaciones de hoy están bastante interesantes, les recomiendo que las escuchen y se vayan con su novio, con su familia o con quien sea que estén saliendo, porque se va a poner bueno el Día de Muertos este año. Nos vamos con una canción y regresamos a Llamado Internacional.
Llamado Internacional. Recomendaciones.
La mega ofrenda del Zócalo 2016 es una de las imperdibles del Día de Muertos en la Ciudad de México. Se instalará del 29 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza de la Constitución y este año será llamada Canto al Agua, en homenaje al legado de Tenochtitlán. Se espera la navegación de 120 trajineras alrededor de la Estabandera, simulando los caminos al centro de la Ciudad de Dios. Te contamos que el lunes y martes se ofrecerá gratuitamente un pedazo de pan de muerto. La entrada será libre. Además, este 29 de octubre, de 2 a 7 de la tarde, podrás remontarte al 2015, cuando James Bond explotó su sensualidad y destreza entre los brazos de las tradiciones mexicanas, ya que por las calles del centro histórico desfilarán calaveras gigantes desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la ciudad.
La Feria del Chocolate y Pan de Muerto en Coyoacán es ya una tradición de la zona sur de la ciudad. Date una vuelta por el Jardín Hidalgo del 29 de octubre al 1 de noviembre, en donde además de disfrutar el tradicional pan de muerto, las catas, muestras y amplias ofertas de chocolate, habrá concurso de disfraces para los asistentes que decidan ir vestidos de Catrín o Catrina. Y si tienes la oportunidad y andas cerca, no te pierdas el Festival de Cine de Morelia. Termina este domingo y aún quedan muchas sorpresas y eventos por descubrir. Aún puedes adquirir tus boletos en línea y en taquilla. No te pierdas las maravillas que este festival te trae de una ciudad tan hermosa.
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. @llamadoCCM. @llamadoCCM.
Ahí estuvieron las recomendaciones de hoy para que no se pierda ninguno de los eventos que vamos a tener este fin de semana que se viene. Bueno, va a haber fiesta mañana, va a haber fiesta el sábado, probablemente se siga la fiesta hasta la próxima semana. Yo no sé, Kike, ¿tú a dónde vas a salir el fin de semana?
Aún no tenemos plan todavía, María.
¿No tienes
Sería
plan?
Sería cosa de ver qué sale, ¿no? Yo vivo el día, nada, pero vamos a ver qué pasa.
Igual les dejo otra recomendación por ahí aparte, que si todavía no saben en dónde comprar su disfraz, pueden ir a la calle de Uruguay 121 en la colonia Centro, y ahí hay un lugar en donde pueden encontrar disfraces medio locochones. E igual en Avenida Canal de Miramontes, 2783 es el número, se llama Disfraces de Peli. También pueden ir ahí a buscar un disfraz medio sexy, ¿no? Para este fin de semana. Y bueno, va a estar muy, muy divertido este fin de semana. Esperamos que todos se diviertan con sus amigos, con su novio, con su familia. Disfruten estas fiestas, porque siempre los últimos meses del año son los que más me gustan a mí. No sé, ¿tú qué opinas, Kike?
Sí, claro, llegan fiestas muy, muy divertidas.
Halloween, luego la posada navideña.
Amigos, familia, exacto.
Pues va a ser interesante. ¿Yo? No.
¿No?
Yo no me disfrazo.
¿Cómo crees?
No.
Ya tengo mi disfraz para mañana, voy a venir con todo.
¿Al TEC? ¿Vas a ir al concurso de disfraces?
Sí.
Órale, pues ahí te vamos a ver, te tomamos fotos.
Para que me echen porras, me apoyen.
Y las subimos a las redes sociales de Llamado Internacional, se las recuerdo por si se les olvidó, @llamadoCCM en Twitter, en Facebook, tenemos Instagram también. Entonces, muchísimas gracias a todos por su colaboración, al área de investigación, al área de redes sociales, con nuestra querida Brenda Gis, a Paola y a Lore por grabar las cápsulas, a Luisito que siempre está puntual aquí para operar el programa, y a ti, mi querido compañero Kike, gracias por acompañarme en este semestre de Llamado Internacional. Qué experiencia, ¿no?
Sí, Mariana, muy, muy padre aquí. Llamado Internacional, y vamos por otra
temporada. A ver ahora de qué vamos a hablar. Gracias.
¿De qué hablamos?
Esperamos sus sugerencias en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que tenemos un Llamado Internacional de 3 a 4 de la tarde aquí en Concepto Radial.
Recuerda que tenemos un Llamado Internacional el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde por Concepto Radial.